Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Otro programa más a Energía Granel en su edición más viajera. Energía Granel, un programa dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el que no sé si seguirá siendo el rey o seguirá siendo el hombre merengue, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
El hombre merengue no, yo soy el hombre migas manchegas. Yo muy bien, por aquí estamos.
A ver, te iba a decir que sigues siendo el rey, pero es que eres republicano. Entonces, claro, no sé si pega mucho eso con tus valores. El hombre merengue te pega más.
El hombre merengue, eso me tienes que explicar qué es, sinceramente.
Ay, señor. La cultura musical de verbena de Ismael es...
Nula. Más allá de Sabina y cualquier cosa, ya me pierdo.
Bueno, programa viajero, un programa que nos ha llevado bastante documentación, un programa que viene cargadito de debate, de polémicas, de datos interesantes,
de tequila, de mezcal.
ya está. O sea, ya la gente sabe a dónde
tacos,
vamos.
Tacos, de burritos.
Vamos a seguir sin decir el nombre del país, aunque la gente ya lo ha visto en el título, sabe de lo que vamos a hablar. Espero que hayan entrado aquí diciendo, oye, también, pues vamos a ver en este país qué tal, claro. Cómo generarán su energía. Yo, por romper esta dinámica que estamos creando, ¿qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Cuéntame.
No, bien, mucho segado. Hoy tengo ganas de hacer un país tranquilo, un país de una manera que sea, no sé, con la calma. Vamos a explicarlo poco a poco. Tengo ganas de profundizar.
Yo he de decir... que lo que más adopto en mi vida que venga de este país es tremendo bigotazo que me gasto de vez en cuando. Muy, muy buenos los bigotes al estilo de este país. Soy muy fan de eso. Y bueno, si quieres, nos vamos yendo ya. Cargamos el tequila, cargamos unas buenas micheladas y vamos a cocinarnos unos taquitos.
Venga, vamos para adelante.
Ahora venimos.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero,
dile,
y mi palabra es la ley.
Bienvenidos a México,
bienvenidos
al país del tequila, de los tacos. De los tacos, obviamente, de comer, ¿no? No es que se estén insultando aquí todo el día, solo faltaría.
Bueno, ¿quién sabe?
Un país que ya hemos entrado, un país con una riqueza musical increíble, desde Chavela Vargas, desde Ed Maverick, desde Daniel Me Estás Matando, desde José Alfredo Reyes, Luis Miguel, Peso Pluma, o sea... Un país con un valor cultural, un valor histórico impresionante, un país que es enorme y un país... que voy a visitar en septiembre, todo se ha dicho. Así que si alguno quiere por Twitter, en @p/renovable, darme algunas recomendaciones para visitar especialmente México DF, la capital, y Querétaro, pues son bien recibidas todas las sugerencias que tengan para visitar en septiembre. Bienvenido, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, también hace referencia a que la cultura no solo es la música, ¿no? Pero por recomendar algún libro, pues yo recomiendo a Pedro Páramo de Juan Rulfo, mítico escritor mexicano, y también Carlos Fuentes, premio Nobel de Literatura. Así que bueno, aparte de cantar, saben escribir.
Obviamente a Frida Kahlo, o sea, un país que...
Frida Kahlo está sobrevalorada, ¿no? Lo siguiente...
Canceladísimo. Ismael Morales está canceladísimo ahora mismo. Me desmarco completamente de estas declaraciones. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de la riqueza cultural e histórica mexicana, sino de su energía y su mix energético. Pero bueno, antes que nada, Ismael, vamos a ponernos un poquito en situación, vamos a contextualizarnos. Todos conocemos México, todos sabemos dónde están. A lo mejor los estadounidenses no saben muy bien localizarlo en el mapa, pero seguro que todos los demás sí sabemos ubicar dónde está México. Sabemos qué país es México, conocemos muchas cosas de su cultura, de su gente, etcétera. Pero bueno, Ismael, adelante, vamos a introducir este país.
Sí, seguramente a cualquier estadounidense le digas dónde está España, te lo sitúa en México. Así que sí, ahí estamos. México realmente se llama, no, su nombre oficial es los Estados Unidos Mexicanos, para quien no lo sepa. Su capital y ciudad más poblada es la Ciudad de México, México Distrito Federal, hasta, bueno, prácticamente ahora mismo tiene como unas 21 millones de habitantes. Es uno de los términos municipales más grandes en cuanto a superficie y población se refiere del mundo. Yo creo que eso lo ha superado por cualquier provincia china a día de hoy.
Tal cual, una ciudad pequeña china.
Claro, cualquier ciudad que no conozca de China tiene más habitantes que México DF. Entonces, bueno, está compuesto por 32 entidades federativas, que son 31 estados, ¿no? Y el México DF. El territorio mexicano tiene una superficie de 2 millones prácticamente de kilómetros cuadrados, por lo que a día de hoy es el 13º país, digo a día de hoy, ¿no? Porque hay guerras y esas cosas por las fronteras, ¿no? Claro, es el 13º país más extenso del mundo y el 3º más grande de América Latina. También es interesante saber cuánto es aquel muro famoso de Trump que dijo que iban a construir los, bueno, y a pagar los mexicanos, que al final ni lo construyeron ni lo pagaron los mexicanos.
Tal cual.
Tiene una línea de frontera de 3.100 kilómetros a lo largo de todo Estados Unidos.
Ostras.
Es mucho. O sea, yo no lo sabía. Me queda bastante loco cuando he visto el dato.
Tremenda frontera.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, imagínate cómo eso está. Eso es un hormiguero de túneles ahora mismo. Luego, a nivel de población, como ya hemos dicho, de México DF, ¿no? El Distrito Federal, es 21 millones de habitantes, pero México es el 10º país más poblado del mundo. Tiene una población actualmente estimada de 130 millones, no de personas, de mexicanos en 2023. Que ya decía yo que cada vez que viajas hay mexicanos por todos lados. A mí me extrañaba, ¿eh? A mí me extrañaba, pero sí que es verdad que, bueno, por
con
ejemplo...
Con esto no queremos decir que los mexicanos no sean personas. Todos tenemos un amor y un respeto a México increíble, pero no quedaron muy afortunadas. La verdad que sí. Las declaraciones descontextualizadas de Ismael Morales. nosotros amamos
me
México.
Me encanta caer en clichés. Sí, sí. No, hombre, son todos muy majos, muy agradables y siempre hay que pedirles perdón por la invasión y la genocidio azteca que hicimos. Pero bueno, por ejemplo, otras ciudades bastante pobladas, pues tienen la Guadalajara, ¿no? La Guadalajara falsa, como yo le llamo también, 1.300.000 habitantes, que prácticamente es la población de toda Castilla-La Mancha a día de hoy. Luego tienes, pues, Monterrey, 1.000.000 también, 100.000 habitantes, Puebla, Chihuahua, León, Tijuana. O sea, Tijuana tiene 1.800.000 habitantes, que yo siempre me lo había imaginado como, no sé, un pueblito rural. No, no. Y luego Ciudad Juárez también, que es muy famosa por todos los asesinatos y la violencia que hay. 1.500.000 habitantes.
Está bien.
Esto es bastante... Está bien, ¿no? Todos, pues obviamente sabemos que hablan español, pero lo que no saben es que hay 68 lenguas indígenas propias del país.
Ah, eso no lo sabía.
Y en México se hablan aproximadamente 287 variedades lingüísticas. Por tanto, es el... Obviamente es el país que con más hispanohablantes en el mundo y uno de los que tienen mayor diversidad lingüística.
Sí, es muy curiosa las expresiones y la forma de hablar que tienen los mexicanos. Crean un tipo de lenguaje que a mí me parece súper interesante, que es una forma de hablar que tienen los mexicanos que yo no se lo he visto o no lo conozco en ninguna otra cultura del mundo. Y es que cogen los inicios de las palabras y el final... lo hacen poético. Por ejemplo, en vez de decir bien, dicen vientos huracanados. O en vez de decir ya estaría o ya está, dicen pues ya estamos llegando, ¿sabes? O ya está acada. No sé, no suelo hablar así, pero sí que los he visto...
Tienen tendencia a la lírica, ¿no? Como quien
sí,
dice.
Sí, sí, sí. Me parece, o sea, es que es muy difícil de entender si no sabes esto de antemano, pero es único esta forma de hablar. Yo no la conozco en ningún otro lado. También, si alguna, si nos está escuchando algún mexicano, que nos comente también diferentes formas de decir cosas por Twitter, en @energiagranel, porque la verdad que me parece muy, muy interesante. Pero bueno, cuéntanos más cosas de México.
Bueno, México, en cuanto a biodiversidad, es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta, y a día de hoy es hogar del 10-12% de toda la biodiversidad mundial y alberga más de 12.000 especies endémicas. Esto viene siendo especies que solo están exclusivamente en México, especies de vegetales, especies de aves, especies de fauna. Entonces, bueno,
concretamente vimos... el agave azul es una especie endémica muy importante de México, de la cual se extrae, entre otras cosas, el tequila. O sea, esos son mis conocimientos de biología, Ismael, para que tú no. Te enteres un poquito.
Espectacular, te has profundizado muchísimo en el tema. Y viendo el apartado económico, pues como todos sabemos, México es... Sí, bueno, dentro de América Latina es una potencia, pero vamos a poner datos a lo que se refiere. Y en cuanto a PIB, para todos, la sorpresa de muchos, es la 12ª economía mundial. Y aparte también es el número 12 en el top de países más emisores a escala mundial. Además, a nivel regional, en América Latina es la 2ª economía de América Latina y la 4ª del continente.
Sí, no sé por qué, también hablo desde un punto de vista europeo, ¿no? Que muchas veces tendemos a caer en estereotipos y en pensamientos que no son verdad. México es una economía súper potente, o sea, a nivel mundial es una economía con mucho peso, es una economía muy importante, que mueve pues muchísimo dinero, muchísima producción... No es un país para nada en vías de desarrollo, o sea, es una economía desarrollada como tal.
Sí, sí, tiene una economía puntera a nivel turístico, también industrial. De hecho, las actividades del sector secundario, ¿no? Que la industria tiene más del 28,6%, y las actividades primarias, que suelen ser agricultura y ganadería, es un 3%, ¿no? Por lo que vemos que es un país bastante industrializado. Y luego el sector terciario, que incluye servicios, incluye turismo, es aproximadamente un 64% de la riqueza que genera el país. Es interesante porque al fin y al cabo, si estás al lado de un monstruo, tanto a nivel económico como de otro tipo, que como puede ser Estados Unidos, pues vemos que el saldo, ¿no?, de principales clientes de México, vemos que es Estados Unidos, que prácticamente tiene un 80%, ¿no?, de toda la industria manufacturera que va a Estados Unidos. Y luego también tiene mucha conexión de países proveedores de México con Estados Unidos, en cuanto a provisionamiento es un 43%, pero también tiene un 20% con China, un 3% con Alemania, Japón. Entonces vemos que es muy interesante porque prácticamente yo diría que es la fábrica, como hemos visto que China suele ser la fábrica a nivel mundial, pues México es la fábrica de América Latina, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, estar cerca de Estados Unidos en cualquier cosa nunca suele ser muy bueno, pues claro, geográficamente tampoco. Y es que al final Estados Unidos, igual que en Europa hemos deslocalizado muchísima parte de nuestra producción hacia China, Estados Unidos... por cercanía ha también deslocalizado una gran parte de su industrialización hacia México. Esto es obvio y hay que tenerlo también en cuenta cuando vayamos a valorar un poquito, pues eso también. Igual que lo hacemos con China, ¿no? Que tenemos que subjetivizar los datos de emisiones, de contaminación, de consumo energético, pues también lo vamos a hacer con Estados Unidos, teniendo en cuenta que es una fábrica muy importante de Estados Unidos deslocalizada.
Sí, bueno, de hecho, a nivel de exportaciones de mercancías, con los datos de 2021, ¿no?, los bienes manufacturados fueron el 88%, ¿no?, de las exportaciones y un 5 o 6% los productos petrolíferos, cuando es un país productor de petróleo y de gas. Entonces estamos viendo ese valor que tiene esa mano de obra barata, esa facilidad, ¿no?, de ganar, digamos, un mayor margen de beneficios localizando la empresa en México que poniéndola ahí en Wyoming o en Texas. Entonces, bueno, esto pasó, por ejemplo, ¿te acuerdas en el de Vietnam? Que no sabíamos que era un país tan extremadamente industrializado porque muchas empresas chinas están poniendo ya ciertas trabas. Sí, hemos visto cómo están todas migrando a Vietnam y eso se nota al fin y al cabo en el consumo de energía.
Y hablando de consumo de energía, ¿cómo está la cosa en México?
Qué bien hilado. me parece que no lo tenemos preparado, pero que sepa
yo
la gente.
Yo solo paré con paré y ya está.
Exactamente. Pues en el consumo per cápita de energía, vemos como México es bastante bajo, está bastante bajo. Está en unos 20.000 kilovatios hora que más o menos, para quien haya visto el resto de programas de Energía Nómada, pues se puede equiparar perfectamente con Uruguay. Cuando vemos que Europa es prácticamente el doble, unos un poco menos de 40.000 kilovatios hora, y Estados Unidos pues sigue disparado, ¿no? Es el doble de Europa, que son 80.000, perdón.
O sea, estamos hablando que países como México, como Uruguay, que ya hemos comentado, son países del primer mundo desarrollados sin problema. Consumen
un cuarto, sí.
Claro, consumen la mitad de energía que en Europa, y en Estados Unidos consumen el doble que en Europa. O sea, cuatro veces más que en países como México o Uruguay. Insistimos, consumo energético por persona, que es muchísimo consumo energético.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, es muy interesante. Pero, y luego ya si vamos a energía primaria, pues vemos, para novedad de nadie, ¿no?, que el petróleo, en este caso, sigue siendo el rey, y justamente también con el gas, ¿no? Guay. Es que estoy la lírica mexicana se me ha pegado.
Tal cual.
El petróleo actualmente más o menos representa un poco menos del 50%, un 47%, mientras que el gas también es un total del 40%. O sea que prácticamente un 87% de toda la energía primaria procede de combustibles fósiles. Esto hablaremos más adelante en profundidad, ¿no?, de por qué México es un país productor,
cuál es su
estrategia geopolítica en todo esto, pero vemos cómo ha pasado con Arabia Saudí, cómo ha pasado con tantos otros países que, si son productores, olvídate de cambiar a otras renovables si no es por una imposición climática, una imposición ambiental. Y vemos tal que cual. Prácticamente... es que son residuales, o sea, la energía primaria, la eólica, la solar, no llegan ni a un 4%, incluso combinadas entre ambas, ¿no?, agregadas. Luego, si vemos las emisiones per cápita CO2, pues, por ejemplo, México está en 3,7 toneladas per cápita. Por compararlo, a nivel mundial la media son 4,7, teniendo en cuenta todos los países menos desarrollados, subdesarrollados, más desarrollados. Europa está en 6,3 toneladas, que es prácticamente un poquito menos de la mitad, del doble, perdón. Y luego Estados Unidos son 15 toneladas, o sea, de emisiones de CO2 por persona.
Claro,
mientras
esto,
que México es 3,7.
O sea, volvemos a hablar en emisiones per cápita, o sea, por cada habitante.
Sí, per cápita.
Y lo volvemos a poner lo mismo. Pues Europa estaría emitiendo el doble per cápita que México, pero es que Estados Unidos estaría emitiendo más del doble que Europa.
Más de 6 veces, sí.
O sea,
más que México en este caso.
Estados Unidos está emitiendo casi 5 veces lo que emite México, per cápita, obviamente. Y a pesar de que México es el 12º país más emisor de CO2 a la atmósfera del mundo.
Sí. Y a nivel de economía y de la potencia económica, eso también es interesante.
Y ojo aquí, porque muchos siempre sacan el dato de China y demás. O sea, China tiene unas emisiones per cápita de 8 toneladas de CO2, que es verdad que es más que en Europa, donde teníamos 6,3, pero se queda muy atrás de Estados Unidos, que tienen 15 toneladas de CO2 al año por persona, que es una auténtica barbaridad. Así que bueno, ya nos podemos orientar más o menos en México, ¿no? Que es un país, vale, es el 12º emisor de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero su consumo energético per cápita y sus emisiones de CO2 per cápita son bastante bajos, más bajos de la media mundial, obviamente más bajos de la media europea, un poco para que vayamos contextualizando, porque ahora vamos a decir algunas cositas malas de México, las voy adelantando ya, y tenemos siempre que contextualizar dónde está todo esto. Pero bueno, esto estamos hablando todavía en cuanto a energía primaria, emisiones totales. Vamos a ir un poquito ahondando más. Ismael, cuéntame las cosas sobre la electricidad.
Pues si vamos a la electricidad, vemos una cosa bastante extraña. Bueno, por ejemplo, vemos que de la electricidad generada, prácticamente un 55%, 54% es gas fósil, pero sí que vemos pues muchos altibajos, ¿no? No son prácticamente subidas lineales, ¿no? Como que suben, bajan de un año a otro. Y, por ejemplo, vemos que el segundo es el petróleo, con prácticamente un 14% de la electricidad que se genera, ¿no? Esto es interesante porque si nos vamos a los años 80, a la década de los 80, prácticamente un 63% de la electricidad generada en México procedía del petróleo. Y prácticamente el 38 años hemos bajado de ese rango, ¿no?, porcentual. También te digo, se ha incrementado mucho el gas. El gas en los 80, bueno, igual eran un 30% y ahora estamos en ese 55%. Puede haber habido una sustitución. Y la fotovoltaica, la eólica, más o menos están a la par, ¿no?, con un 5%, pero sí que es verdad que hay una cosa que me llama la curiosidad, seguro que tú me la puedes explicar mucho mejor, que es esta generación eléctrica con petróleo, y aparte, ¿por qué la eólica, con los datos de 2021, se ve una cierta curvatura hacia abajo en 2022?
Bueno, aquí me voy a poner serio, voy a tomar posición, porque la historia es larga. Vamos a hablar un poquito de todo lo que es el sistema eléctrico y energético de México en sus perspectivas políticas y macroeconómicas. Obviamente, esto es un podcast, no podemos poner una imagen, la pondremos en nuestras redes sociales durante la semana que salga este capítulo, pero se puede ver claramente cómo las renovables, concretamente la solar y la eólica, durante pues esos finales de la década de los 2010, 2020, etcétera, empiezan a subir, ¿no? Empiezan a tener cada vez más presencia y llegado 2021 comienzan a decrecer. Hemos visto un decrecimiento, una bajada en cuanto a la participación renovable en el mix energético de 2021 a 2022. Insisto, arroba energiagranel en X, pondremos esta gráfica porque es que se ve claramente cómo parece que sí, parece que se va integrando cada vez más la energía renovable y 2022 es un año de caída en participación. Obviamente no en potencia instalada, pero sí en participación. Todo esto igualmente estamos hablando que esa caída, esa participación, tanto de la solar como de la eólica, se queda en torno al 5%. No tenemos en ningún caso más de un 15% de participación renovable en todo el país. Pero ni de lejos, teniendo en cuenta que que el gas representa un 55% de la generación eléctrica y tiene muchísimo peso el petróleo, que es la segunda fuente de generación, que tiene más de un 15%. La nuclear, que no la hemos comentado, por cierto, siempre ha sido bastante residual, representa también menos de un 5% de la generación eléctrica. Ahora bien, vamos a hablar primero del sistema eléctrico de México. Aquí vamos a detectar primero tres empresas o tres entidades, mejor dicho, porque son nacionales. Tenemos el SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que es un organismo público, aunque descentralizado, que ejerce el control del sistema eléctrico nacional y opera el mercado eléctrico mayorista. El mercado eléctrico en México es un mercado similar al que tendríamos en Europa, es un mercado de casación, donde hay un mercado eléctrico que funciona diariamente y ya, como ya les digo, para no entrar más en detalle, es muy, muy, muy similar a sistemas como el que tendríamos en Europa. Dime.
Una analogía, ¿esto sería como una fusión de red eléctrica y OMI?
Sí, más o menos.
Más o menos, obviamente.
Efectivamente.
Vale.
Hay algunas diferencias, pero sí. Porque, ¿qué pasa? Que esto lo tenemos en paralelo con la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa que se encarga de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Aquí ya he dicho que se encarga de la transmisión. Entonces va a repartir competencias con el SENACE, que es un organismo externo que va a estar vigilando. Para pasar a España, pues sería un poco lo que tendríamos Red Eléctrica, OMIE, CNMC. También, pues obviamente, Ministerio de Transición Ecológica, un poco, estas serían las equivalencias con España. Y la tercera cosa que tenemos de las entidades que tenemos que hablar en el sistema mexicano es la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que es parte del sistema de reguladores del sector energético y tiene la responsabilidad de determinar la metodología y el cálculo de las tarifas para el suministro básico. Te explico. Si bien en el tema industrial la comercialización está más liberalizada, la Comisión Federal de Electricidad es la que va a fijar los precios minoristas de energía y se va a encargar de la mayor parte de la comercialización de energía en el país. Ah, empresa pública, Ismael, para que vayas apuntando, claro, que está en México.
Francia, Uruguay, México, la lista sigue.
Vale, ¿qué pasa con esta red eléctrica? Vamos a detectar unos ciertos problemas. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de la parte, pues, quizás más político-económica del país. Tienen muchos problemas como la obsolescencia de una red eléctrica. No solo de la red eléctrica, sino de una transición de red eléctrica que se tenía que haber producido en México, y empezamos a introducir algunos temas y no se ha producido. Tenían que haber diversificado la red, haber ido transicionando a esas redes eléctricas modernas que, por ejemplo, tenemos en Europa, pero siguen ancladas a unas redes muy antiguas donde pues prácticamente se sigue creyendo en la idea de una central grande, convencional, centralizada, que da energía al resto, con una red eléctrica bastante débil, unidireccional, que necesita bastantes mejoras y que se está quedando cada vez más obsoleta. Otro de los problemas del suministro eléctrico mexicano es, como ya hemos dicho, su gran dependencia del gas natural, que incluso digamos que llega a suponer el 60% de la generación eléctrica anual del país. Esto es muy importante. Y también tenemos una falta de resiliencia climática, vamos a llamarla así, y es que el cambio climático está provocando fenómenos naturales cada vez más intensos y frecuentes, y la red eléctrica no es capaz de adaptarse a ellos. Obviamente, pues ya hemos dicho que México es un país, como es muy grande, muy diverso en biodiversidad y también muy diverso en clima, tiene muchos efectos climáticos adversos, es un país donde hay ciclones, donde hay sequías, hay mucho calor, hay mucho frío, entonces tenemos pues fenómenos climáticos muy adversos por todo el país. Hasta aquí ya hemos presentado un poquito cómo funciona el sistema eléctrico mexicano, y vamos a hablar del centro en el por ahora solo hemos puesto las piedras alrededor del camino, y vamos a hablar ahora del centro del problema, que son los combustibles fósiles. Y no es la primera vez que vemos un comportamiento así, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Israel, y es el comportamiento de los países productores de combustibles fósiles. Y es que México, a pesar de tener un recurso renovable impresionante, muchísimo sol, muchísimo viento, o sea, obviamente se cae de maduro que México es un país con muchísimo, muchísimo recurso solar, eso no lo niega nadie, y también tiene muy buen recurso eólico. Podría aprovechar muchísimo más su generación renovable, pero ya hemos visto que no lo está haciendo, que de 2021 a 2022 caía la participación de las renovables en el mix eléctrico. Y de hecho, es que según un informe de Naciones Unidas, en 2030 México estará entre uno de los mayores productores de combustibles fósiles del mundo y uno de los mayores, o sea, seguirá estando entre los mayores, entre los países que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera. ¿Y todo esto por qué? Vale, vamos a explicar aquí, porque también tiene que ver con el plan de negocios que tiene Petróleo Mexicano, la famosa Pemex, la empresa mexicana de petróleo. Dime, Ismael, adelante.
No, poner una cuñita de que en 2023, según el CORES, de las importaciones totales de crudo de España, aproximadamente un 10% procedieron de México. Vale, para que la gente lo sitúe. Y bueno, también las plataformas petrolíferas que también de gas que tienen en todo el mar Caribe, pues a todos nos escapa aquella fuga que hubo, no sé si te acuerdas, que luego se prendió y había como una especie de llamará debajo del mar.
Cierto.
Y además también además de emisores de CO2, es uno de los principales países que tiene más fugas de metano por mal estado y mantenimiento de infraestructuras del sector oil and gas de todo el mundo.
Sí, lo que comentábamos, bueno, que se están quedando obsoletas no solo la red eléctrica, sino también las instalaciones de explotación y extracción de
combustible. Entonces, espero que ese plan de negocio 2021-2025 aborde esto, ¿o no?
Vale, ¿qué pasa con esto? Vale, México es un país que había basado su economía, sobre todo su economía energética, en el petróleo autoproducido. Vale, entonces el sistema era muy fácil, ¿no? Hasta hace unos años, que es: yo extraigo mi petróleo y mi gas natural y utilizo ese gas natural para abastecerme energéticamente, ¿no? Todo este principio famoso de la autarquía. ¿Qué pasa? Que con la llegada de las renovables y con pues la crisis climática y todo esto, Pemex veía que llevaba 15 años en caída en cuanto a consumo y producción de petróleo y gas. Entonces se han inventado un plan por el cual las renovables molestan y quieren revertir esta situación. Es decir, quieren repotenciar otra vez la extracción de petróleo y combustibles fósiles y volver a seguir basando la economía de su país en todo este petróleo mexicano. Lo cual, pues desde el punto de vista económico, quizás puede tener algún sentido. Ahora veremos por qué quizás no lo tiene. Pero desde el punto de vista ambiental está claro que es una locura. Porque es verdad que la extracción de petróleo pues ha contribuido al crecimiento económico de la nación, aunque, como ya comentamos, la industria lleva en declive desde principios de la década de los 2000. Bajo administraciones pasadas, pues México ha jugado un papel importante en las negociaciones climáticas y fue una de las primeras naciones en introducir legislación sobre el cambio climático. Sin embargo, el progreso se ha detenido, ya que el gobierno actual, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, invierte dinero en el sector de combustibles fósiles y estatal y desmantela políticas para promover las energías renovables. Como ya comentábamos antes, me voy repitiendo mucho en las ideas, México es un país con muchísimo, muchísimo, muchísimo recurso renovable. Y a pesar de que la generación eólica y solar se ha triplicado en los últimos 5 años, se ha parado y se ha desincentivado muchísimo la inversión renovable en el país. Una de las cosas que se ha alegado, ¿no?, es que eran empresas extranjeras las que estaban viniendo a producir energía renovable en el país y eso pues no le venía bien a la economía mexicana. Se alegaba, pues, ¿no?, empresas como Iberdrola, Acciona, que venían desde España, pues con este espíritu colonizador.
Los gringos, sí.
Claro, entiendo que quizás, pues bueno, a México no le hiciera mucha gracia que esto pasara. Claro, obviamente estamos hablando que México es un país súper fuerte económicamente hablando.
Claro, claro. Trae tus empresas de Estados Unidos, te traemos tu industria manufacturera para hacerla aquí, pero no para crear una potencia renovable.
Claro, y México aquí, esto ya es bajo mi opinión, y bueno, no solo mi opinión, sino la opinión de muchos analistas, es que está perdiendo una oportunidad de reindustrializar su economía basado en las renovables, como sí que estamos haciendo en países, me voy a tirar flores ahora, como por ejemplo España, donde es verdad que no somos productores de combustible fósil, pero sí que estamos haciendo una transición sólida poco a poco hacia las energías renovables y estamos viendo cómo, entre otras cosas, en lo que se está derivando es en un abaratamiento de la energía y eso es atractivo para la industria. Es decir, México, si eres un país que apuesta por atraer industria, por ser un país productor, todo eso requiere energía barata y es que la energía de los combustibles fósiles no solo cada vez, o sea, sigue siendo contaminante y cada vez estropea más el planeta, sino que también es económicamente menos competitiva frente a las renovables. Obviamente, si haces un proyecto de fotovoltaica, esa energía va a ser más barata que la que generes quemando gas o petróleo. O sea, es que se cae de maduro eso. Entonces, yo creo que ahí México, pues climáticamente y económicamente se está equivocando mucho. Y bueno, por todas estas políticas ya hemos visto cómo asociaciones independientes como Climate Action Tracker o Carbon Brief colocan a México como uno de los países con peores políticas y peores vistas hacia 2030 en cuanto a desarrollo climático. De hecho, se habla de. De hecho, se habla de que las políticas climáticas de México están retrocediendo. Y se pone en el foco del problema justamente esto de que se está priorizando el uso de combustibles fósiles y se están desmantelando todas esas políticas climáticas y se está desincentivando la instalación de renovables. ¿Cómo ves todo esto?
No, de hecho el país se comprometió y anunció un objetivo de conseguir un 22% de renovables. En el año pasado, en 2023, hemos visto que no ha llegado prácticamente ni a un 10%, bueno, sí, 10%, 12%, pero también ha establecido un 35% para 2030, lo cual, pues, parece complicado, ¿no? Pero bueno, y además también hemos visto cómo hace prácticamente que fueron 3-4 meses, Iberdrola cerró la venta de un negocio de ciclos combinados en México por más de 6.200 millones de dólares al gobierno mexicano.
O sea, que esto sí que no les da problemas que sean industrias españolas o empresas españolas. Aquí, para producir petróleo, no hay problema en que venga quien sea aquí a producir cuanto más petróleo mejor. Eso no hay ningún problema, ¿no?
Exactamente, exactamente. No, y se me hace raro que un referente como López Obrador para la izquierda progresista a nivel mundial sea uno de los baluartes de esta práctica también insostenible, ¿no? Porque, no sé, se me hace bastante raro, porque no suele ir con la ideología de la izquierda, pero bueno, si tienes petróleo y si tienes gas debajo de tus pies, ninguna ideología es válida.
Sí, y te digo, por lo que me he estado documentando, no son pocas las voces en el país que llevan mucho tiempo clamando por esta oportunidad que está desperdiciando México de una forma obscena de reindustrializar su economía. Si es que ya se está viendo que funciona, lo estamos haciendo aquí en Europa, lo hacen países como Noruega, que también es productor de petróleo. O sea, el Green New Deal que nos hemos inventado en Europa, es verdad que gran parte viene motivada porque no somos productores de combustibles fósiles y eso a Europa pues le viene muy bien depender de las renovables, pero es que se está viendo cómo estamos generando energía de forma competitiva, estamos generando una industria competitiva, que o sea, es que el futuro va a ser eléctrico y renovable, nos guste o no, podemos debatir si va a ser antes o va a ser después, pero...
Claro. Porque es la única manera que haya futuro, básicamente.
No, y tampoco, o sea, yo es que me quedo antes, o sea, yo ya no digo ni que se vaya a acabar el petróleo ni nada, o sea, si es que por pura economía capitalista, los costes de producción que tienen las energías renovables son bajísimos, es que hacen que sea irrisorio, o sea...
Ya, pero no si lo comparas con un país productor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo raro de la estrategia de México, que igual con otros países como hemos visto Arabia Saudí o cualquier otro productor, es que ellos, la estrategia que tienen es descarbonizar su economía mientras exportan toda su producción, o exportan en gran medida. A ellos les da igual que China siga comprando el petróleo de 2050, pero ellos se van a descarbonizar. Eso es lo que dice Arabia Saudí. Lo raro me parece México, que prioriza... Claro. Prioriza no descarbonizar su economía y que al final es un suicidio a futuro.
Claro, es que está optando por el autoconsumo, pero no de energías renovables, sino de petróleo. Ya les digo, el gráfico de la producción de energía eléctrica lo pondremos porque es muy visual de todo esto, de cómo han evolucionado tanto la solar como la eólica, cómo se ve esa bajada en la participación. Y para mí es lo que más me llama la atención de México, ¿no? Que a pesar de ser uno de los países que quizás antes se comprometían con el cambio climático, estaba dentro del Acuerdo de París, etcétera, llegado el punto en el que ya empieza a ver que esa economía basada en sus propios combustibles fósiles se tambalea, pues se ha echado para atrás de una manera impresionante.
Sí, no. Yo creo que tiene tiempo de momento para rectificar y de hecho, si a día de hoy la fábrica tiene una producción manufacturera tan potente, la industria es el 26% de su PIB, qué mejor que descarbonizar, ¿no? Ofrecer energía y electricidad barata para atraer industria innovadora y tecnología verde, como ahora mismo puede estar pasando con España respecto a países del norte de Europa. Es decir, yo creo que alguien se tendría que sentar con el presidente de México, López Obrador, y decirle: igual te estás equivocando. No seré yo, pero si alguien se ofrece y nos invita a México para decirle, igual la estrategia de autarquía puede ir por el sol y por el viento y no por...
Sí, tal cual. Y ya te digo que no son pocas las voces que lo comentan. Hay muchísimos artículos y muchísima prensa, muchísima opinión mexicana que desde las esferas incluso más económicas están apostando por ahí, están diciendo que México está perdiendo una oportunidad tremenda de ser, oye, sigues produciendo combustibles fósiles, si renuevas un poquito tus infraestructuras, pues puedes empezar incluso hasta exportarlo, también empezar a exportar energía barata a México, igual que España lo está haciendo con Francia, o sea, tienes unas posibilidades increíbles.
Y sí, aquí a nivel de minerales críticos, litio y cualquier otro, tienes América Latina que es una mina. O sea, te quiero decir, no hace falta ni que seas dependiente de China.
Tal cual. Y bueno, ya un poco cerrando, quería, ya que empezamos hablando de la cultura mexicana, quería traer aquí también a un librepensador que se llama Javier Hernández Balcázar. Ya he traído una frase suya que me gusta mucho, de creo que la mencioné en el programa de Natalia. Es una frase que, como ya digo, decía Javier Hernández Balcázar, más conocido como Chicharito, de imaginemos cosas chingonas, que dijo pues antes de que México participara en el Mundial, iba a decir Mundial de Suecia, porque estaba yo en Suecia cuando lo vi, pero no, el Mundial de Rusia. Y es que México no tiene que dejar de imaginar cosas chingonas y de creer que una economía descarbonizada, seria, competente, basada en una potente industria nacional, es perfectamente posible. No tienen que dejar de creer en eso y tienen que ser consecuentes, no solo con el impacto climático que tienen en el mundo, sino también con una visión a futuro más viable, ya lo digo, no solo económicamente, sino también ecológicamente.
Efectivamente, efectivamente. Vamos, nunca dejes de creer, México, te apoyaremos, cualquier ayuda... con Europa estaremos ahí, pero no sé, está en la década crítica, 2030, se están reposicionando muchos países y muchas alianzas, multilateralismos geopolíticos, y que se quede anclado en el pasado creo que no es la mejor de las soluciones. Entonces, bueno, creo que ya queda un podcast bastante completo, Marcial. No sé si la chapa ha durado más de 40 minutos, que probablemente sea uno de los mayores en cuanto a energía nómada.
La verdad que a mí, por lo que, por ejemplo, me gustan las chapas que vibran, y aquí hemos dado una buenísima chapa. Esa referencia sí la pillaste, ¿no? Mira cómo eres un payaso. Sí, la verdad que nos ha quedado un programa completo. Déjenos sus opiniones también. Yo espero que nos esté escuchando alguien desde México. También están invitados a
comentar. Por favor, déjenme entrar. O sea, lo siento por todos los clichés y estereotipos, pero es que me encanta jugar con ellos. Pero en realidad México es un país chingón.
En @energiagranel estamos abiertos a comentar todo lo que opinan de su sector energético. También, bueno, está muy bien contar con opiniones de los propios mexicanos, cómo lo perciben ellos toda esta situación ecológica, social, política, tecnológica, económica, de todos los palos. Y bueno, pues sin más, Inma, yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no?
Venga, saca la botella de tequila y vámonos a
perfecto. Pues hasta aquí el programa. Muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado. Yo he sido, como siempre, Marcial González, @P/renovable en X, y me ha acompañado el grande Ismael Morales, @IsmoraLópez en X. Esto ha sido un programa hablando sobre el sistema energético de México, donde desgraciadamente el petróleo sigue siendo el rey.
Ay, ay, ay.
Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego.
Hasta pronto.
Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.